En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En las últimas semanas, los medios de comunicación nos hemos centrado en la situación de Venezuela, pero nos hemos olvidado de otro país centroamericano que está pasando también por momentos difíciles. Me refiero a Nicaragua, donde se vive una crisis nacional y donde el diálogo entre las fuerzas gubernamentales y sociales se ha interrumpido y reanudado en distintos momentos. La Iglesia, que desde el primer momento fue un interlocutor válido, terminó levantándose de la mesa de negociación en vista de la poca voluntad del gobierno para avanzar en dichas negociaciones. Mientras tanto, las calles de Managua se convirtieron en centro de manifestaciones. El pasado sábado, las fuerzas policiales detuvieron a 164 personas que estaban participando en la marcha. Entre los detenidos se encontraba la periodista Sofía Montenegro y el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, primo del obispo de Matagalpa y vicario parroquial de San Agustín del centro de Managua. También se encontraba el exministro de Educación nicaragüense Humberto Belli. La archidiócesis de Managua, en una nota, deplora y condena los hechos del pasado sábado y evidencia la necesidad de resolver con franca y efectiva responsabilidad la crisis nacional. El arzobispo Monseñor Brenes, en comunicación con el nuncio, agradeció las gestiones de este para liberar al padre Gutiérrez y demás ciudadanos. El cardenal Brenes afirmó que es una tristeza que los nicaragüenses no podamos entendernos, que podamos marchar en armonía, que presentemos ante el mundo, a través de los medios de comunicación, ambientes de violencia. Y pidió una vez más a las partes que están negociando que deben escuchar al pueblo, escuchar sus sentimientos. El resto de los obispos del país también han manifestado su solidaridad con los detenidos. Igualmente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la inaceptable represión de la policía contra una protesta pacífica.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues venga, preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, ¿tú te acuerdas de cuando se acuñó aquella frase célebre y que además la repetíamos mucho? El que no sale en la tele no existe.
Efectivamente.
Bueno, pues ahora lo podemos trasladar al que no está en las redes, no existe.
No existe, claro.
Y dices, ¿por qué dice esto esta? Pues te lo cuento porque es una iniciativa que tiene mucho que ver con las redes, aunque no solo. Precisamente un grupo de gente joven, obviamente son los que están más activos en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pero este grupo de jóvenes tiene una particularidad, que son jóvenes y están vinculados a la diócesis de Getafe. Y han puesto en marcha una iniciativa que se llama Vida con Corazón. Tú, como no tienes Instagram, no te has enterado, pero
no,
yo como
no
sí
tengo.
Que lo tengo, pues sí.
Efectivamente,
y
no tengo.
Y se trata de buscar el cómo llegar a la gente joven para comentarles la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Que a mí me parece, vamos, de titanes intentar colar en las redes sociales este hecho. Bueno, ha sido presentada en público el día San Valentín, obviamente, ¿verdad? Y se enmarca dentro de las celebraciones del centenario de la consagración pública de España al Corazón de Jesús. Y los actos conmemorativos comenzaron la Navidad del año pasado. Claro, abarcarán hasta la Navidad de este. Gabriel López Santamaría es nuestro invitado, nos lo va a contar porque está en todo este conjunto de actividades puestas en marcha. Hola, Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, ya decimos que esta iniciativa se inscribe en las celebraciones no solo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, que de eso hablaremos, sino del año jubilar de la diócesis de Getafe. Entendemos que muchos de ustedes son de la diócesis de Getafe y que en algún momento se han sentado y han dicho, bueno, ¿y qué podemos hacer para llegar a la gente joven y ponernos un poco en contacto con ellos en un tema que así, a priori, parece que no les debe interesar mucho, ¿verdad?
Pues sí, es una iniciativa que surgió un poco para intentar llegar a los jóvenes allí donde están, que es hoy por hoy en Instagram, con un mensaje que a priori no es muy potable para ellos. Y entonces hemos intentado acercar con una imagen más moderna y más juvenil la devoción al Sagrado Corazón. No solamente a través de esa devoción tradicional de estampita, digamos, sino a través de citas, oraciones, música, recomendaciones de libros, bueno, un poco evidenciar esa vida de Cristo que está en nuestra vida diaria.
A ver, lo que yo he visto en Instagram es que hay muchos mensajes que, por supuesto, todos se vinculan con el corazón de Jesús, y sobre todo todos se vinculan con el corazón, un corazón que late, un corazón que vibra, personas que hacen el símbolo este tan conocido del corazón. ¿Cuál sería el gran éxito? ¿Tener cuántos socios, amigos, colaboradores, entusiastas en Instagram?
Bueno, vamos muy poco a poco. Ahora mismo hay más de 200 followers, que les llamamos, ¿no? Seguidores. Y va poco a poco creciendo esto. Empezamos hace un mes, y va creciendo poco a poco. Yo creo que no nos debemos plantear grandes números, de decir, bueno, queremos 1 millón de seguidores, porque realmente eso es muy complicado de hacer. Pero sí que el mensaje vaya calando, y si estos son 200, si a uno de ellos llegamos a tocarle el corazón, a llegar con este mensaje, yo creo que hemos cumplido la misión de la campaña.
Uh-huh. Twitter no, ¿verdad? Instagram.
En Twitter también está, pero más que nada como subsidiario de la campaña. La campaña está centrada en Instagram.
Sí, porque se centra en la imagen, no tanto en el texto que es Twitter, ¿no?
Eso es.
Sí, ciertamente. Bueno, o sea que todos estamos implicados y todos tenemos la obligación, si estamos de acuerdo con esta iniciativa, de replicar esta imagen y para que lleguen nuestros seguidores, ¿no?
Sí, de hecho tenemos compañeros vuestros, Cristina López Eslick y Faustino Catalina, que ya han hecho ese gesto del corazón y ya han aparecido en esta campaña en Instagram, además de otros personajes famosos. Así que sí, están todos invitados, famosos y no famosos, a sumarse a la iniciativa. Se puede encontrar en Instagram Vida con Corazón.
Vida con Corazón, cierto. Gabriel, ¿a los jóvenes hay que llegarles en su lenguaje exclusivamente?
Yo creo que no exclusivamente, pero sí que tenemos que hacer el esfuerzo de traducir nuestras tradiciones y nuestra fe a un mensaje, a un lenguaje que ellos ahora mismo puedan entender mejor, ¿no? Para que les llegue de una manera más fácil.
Fíjese que yo dudo que muchos de nuestros jóvenes sepan que España fue consagrada públicamente al corazón de Jesús el 30 de mayo de 2019, de
1919.
Iba a decir, hace 100 años y todavía no ha pasado, según este numerito que me ha bailado aquí por completo. 100 años. Habrá incluso, me lo estoy temiendo, quien se lo cuestione, ¿por qué España tiene que estar consagrada al corazón de Jesús? ¿Y ustedes qué dicen?
Bueno, en primer lugar estamos celebrando un hecho histórico, que es esa consagración pública de hace 100 años.
Que hizo Alfonso XIII, creo,
La hizo Alfonso XIII, sí, el bisabuelo del actual rey de España. Evidentemente el contexto de la España de aquel momento no es el mismo que el de la actual, y ahora mismo no nos planteamos consagrar, digamos, a todo el país, sino a quien quiera renovar esa consagración o hacer su consagración al Sagrado Corazón, que se siente invitado a este año jubilar que nos ha concedido la Santa Sede para poder hacerlo. Tendremos el 30 de junio el acto central, que es esa renovación de la consagración. Y allí todo
que se celebrará, imagino, en el Cerro de los Ángeles, claro, sí, que es donde está.
Era en el Cerro de los Ángeles. La semana que viene ya en la web se podrá empezar uno a escribir para esto, porque por una cuestión de control, el Cerro de los Ángeles no es muy amplio. Tendríamos que controlarlo de alguna forma. La semana que viene ya estará disponible esa inscripción para los que quieran participar, el 30 de junio a las 10 de la mañana.
¿Hay que inscribirse entonces, Gabriel?
Habrá que inscribirse para participar, sí.
Ya. ¿Creen ustedes, creéis los jóvenes, que la gente en general, y no me refiero solo a los jóvenes, aunque esta sea una iniciativa para ellos, la gente en general tiene inquietud, tiene ese fervor por el corazón de Jesús? Yo debo decirle que he nacido en una ciudad donde el Corazón de Jesús, que hay un santuario nacional de la Gran Promesa dedicado exclusivamente al Corazón de Jesús, pues está como muy viva todavía en la ciudad. Pero claro, es una ciudad en España.
Yo creo que hay una, evidentemente, mis abuelos o mis padres tienen esa devoción muy viva y muy incorporada. Y estamos viendo a través de este centenario que va subiendo mucha gente al cerro, ya son más de 5.000 personas las que han subido desde que se abrió la Puerta Santa en diciembre. Hay una motivación en los jóvenes, quizás no tanto evidentemente, pero yo creo que tiene que ver también con nuestra relación con la fe en general. Acercar esta imagen del Corazón de Jesús a los más jóvenes es un desafío, y creemos además que hay que hacerlo desde la perspectiva que hemos planteado el centenario, ¿no? El eslogan o el lema del centenario es: sus heridas nos han curado. Entonces, intentar mostrar ese rostro más humano, ese corazón que sufre con nosotros, de ese Dios que se ha hecho carne y sufre con nosotros.
Gabriel, ¿por qué cree usted que hay esta especie de alejamiento, despegue, no me interesa, hacia no solo el Corazón de Jesús, sino lo que tiene que ver con la religión católica?
Yo creo que si hablamos de jóvenes, y todos hemos sido jóvenes, yo creo que el joven busca siempre el testimonio, ¿no? No tanto la teoría, sino la práctica. Y yo creo que muchos jóvenes no están viendo en nosotros esa práctica de la fe que estamos predicando, y eso genera ciertamente alejamiento. Luego hay otras causas, evidentemente, sociológicas que son complicadas de dilucidar, pero para mí, desde mi perspectiva personal, yo creo que los jóvenes no están viendo en nosotros ese Cristo vivo que estamos predicando.
Ya, hay una causa generalizada desde que llevamos metidos de lleno en este tema de la marginación, el tercer mundo, la cooperación, etcétera, que está fuera de toda duda, que es todo lo que tiene que ver con la misión, o sea, con el hacer el bien, podríamos decir, porque al fin y al cabo no importa si eres religioso o no, el hacer un pozo donde hace falta es hacer el bien. ¿Echaremos mano en algún momento también de los misioneros, de las misioneras, de los cooperantes?
Y de hecho, el día de la presentación del centenario estaban allí una misionera que trabajan con enfermos mentales, y ha habido allí también una señora que lleva un comedor social en Leganés. Para nosotros es importante, y vamos echando mano de ellos para hacer visible esto, ¿no? Que la devoción al Sagrado Corazón no es una devoción de estampita, sino que realmente convierte la vida y te impulsa a entregarte por los demás también.
Sin lugar a dudas. Yo recuerdo que en la India, viendo a una misionera lavar a un leproso, le dije: de verdad que yo no haría esto por todo el oro del mundo. Dice: yo tampoco. Muchísimas gracias, Gabriel. Ojalá que tengamos mucho éxito, estaremos en ello. Y sobre todo, más que el éxito, que al fin y al cabo también somos humanos y nos gusta tenerlo, que la idea cale en lo profundo y a través de Instagram y de lo que haga falta lleguemos al corazón de los jóvenes. Enhorabuena y gracias, Gabriel.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues gracias a Gabriel López Santamaría y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo que hay engendrado en ella es obra del Espíritu Santo.
Fue llamado por Dios.
Y tú lo llamarás Jesús.
Para las tareas más altas.
¿Qué significa el Salvador?
José de Nazaret. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Por ejemplo, que le miro raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.
Down España, luchando por la inclusión de las personas con síndrome de Down. Día Mundial del Síndrome de Down. La suerte de tenerte.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos hablando de jóvenes, porque en el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha publicado un informe, un primer informe, Jóvenes y Género, Conciencia de Equidad de la Población Joven en España. El informe incorpora una panorámica de los indicadores que aportan una perspectiva de género a los estudios de juventud. Se ha realizado un análisis tipológico que nos muestra tres grupos de jóvenes reunidos en torno a las características que les hacen más diferentes entre sí. Está con nosotros Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD, que nos comenta este informe. Eulalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El informe muestra que el 56% de los jóvenes defiende posiciones machistas.
Efectivamente. Hemos hecho una tipología, nos han salido tres tipos de jóvenes. Uno, que es el 44%, que sí que es consciente y equitativo, en el sentido que es consciente de las desigualdades y que quiere luchar contra ellas, ¿no? Podemos entrar en detalle de cómo. Y luego nos salen otros dos tipologías, que esas suman ese 56%, que son unos tipos más tradicionales y sexistas, y un grupo, el más minoritario, que es el que tiene un 17%, que realmente niega que haya una desigualdad, ¿no? O sea que bueno, los resultados de esta tipología y de este primer informe que hemos hecho, pues muestran que todavía nos queda bastante camino por recorrer.
Desde luego. Sin embargo, las mujeres son más conscientes y equitativas, ¿no?
Sí, el grupo primero, la primera tipología, está formada mayoritariamente por mujeres y son las que son más conscientes de esas desigualdades y apuestan más claramente, con mayor contundencia, de que hay que establecer pues todos los tipos de medidas que pueda haber para garantizar una equidad, ¿no? entre los géneros. Por ejemplo, defienden rotundamente la necesidad de sancionar a empresas que pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo, apuestan porque el permiso de paternidad esté equiparado al de maternidad, para que haya una presencia igualitaria en las mujeres en los cargos públicos. Bueno, pues tienen muy claro que hay una falta de igualdad y apuestan por esas medidas equitativas.
Uh-huh. Las edades que apoyan esta postura que estás contando,
sí,
es entre 20 y 24 años, ¿no?
Sí, ese es el grupo que destaca más en este clúster, en esta tipología, y bueno, se definen en esa franja de edad. Los otros grupos son los más jóvenes, es decir, este estudio se ha hecho en población juvenil que va desde los 15 a los 29 años. Uh-huh. Entonces, o los más jóvenes y los más mayores son los que defienden más las posiciones más tradicionales y podríamos llamarlas machistas.
Sí, y este grupo de chicas son como más contundentes a la hora de sancionar a empresas que dan, digamos, pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo, ¿no?
Sí, sí, ellas están muy... ellas, digo ellas porque son mayoría,
sí,
de mujeres,
mujeres,
pero hay que tener en cuenta que también hay hombres, ¿eh? Mm. También hay hombres jóvenes, evidentemente, en este grupo, pero sí que hay más mujeres que hombres, pero en principio también hay de los dos géneros. Entonces, es cierto que esta franja de edad o este grupo, quizá porque lo sufren más, ¿no? Sí que tienen también mucha... o sea, lo de sancionar a las empresas que pagan desigual a hombres y a mujeres por hacer el mismo trabajo, sí que lo defienden claramente.
Y
cosa que los otros dos grupos no lo defienden.
No lo ven así, ¿verdad?
No lo ven igual, sí.
Pero también defienden un permiso de paternidad equiparado al de maternidad.
Sí.
Y una presencia igualitaria de mujeres en cargos públicos.
Sí, sí. Y también defienden pues que las promociones en la contratación, ¿no? Que se tenga en cuenta los méritos, no el género, ¿no? O sea que claramente que haya se tengan en cuenta los méritos en igualdad de condiciones.
Los méritos, pero no las cuotas.
No defienden tanto la discriminación positiva. No la aceptan claramente, pero sí que defienden la igualdad de condiciones, es decir, que se tengan en cuenta los méritos.
Ellos, sin embargo, son más negacionistas y sexistas, ¿no?
Sí, Sí, sí. Claramente, a ver, aquí hay un tema que sí que destaca, que es que justifican más claramente, que por eso están en este tipología, ¿no? Justifican, sí, más la violencia derivada de las relaciones de dominación, ¿no? Entonces justifican, pues por ejemplo, grabar o hacer fotos a la pareja sin permiso, amenazar con hacerle daño si le deja, o sea, que son actitudes claramente machistas, ¿no?
Sí.
Tratar que no se vea sus amistades. Entonces este grupo sí que justifica que estos comportamientos violentos pues se puedan dar, ¿no?
Sí, pero es curioso que digamos que no es que se sitúen en el machismo extremo, pero sin embargo justifican estas cosas que acabas de decir, por ejemplo, eso, si me dejas te vas a enterar, o reacio a la equidad de género también. Es curioso, sí.
Sí, y son reacios también, más reacios a que se adopten estas medidas que hemos dicho antes, ¿no? Medidas más contundentes para combatir la desigualdad. Ellos no se muestran tan claramente a favor de que se tomen estas medidas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este primer informe lo que nos da también son muchas pistas y muchas ideas de cómo trabajar los temas, ¿no? Viendo este camino que nos queda por recorrer, ¿no? Dónde poner el foco y qué son esas actitudes y esas valoraciones que tenemos que cambiar, ¿no?
Claro. Sin embargo, me llama la atención que cuando hablamos de la edad de este último grupo,
sí,
pues podría ser más o menos justificable el que en edades de 25 a 29 años en los mayores. Pero lo más curioso es que los jóvenes entre 15 y 19 también justifican estas posturas un tanto estereotipadas, ¿no?
Bueno, es que aquí también, eso también es un, como digo yo, un banderín rojo, claro, ¿no? Porque yo siempre digo, los niños no nacen aprendidos, ¿no?
Claro,
ni los
claro.
jóvenes, ¿no? Entonces esto nos indica la necesidad, quizá después con la experiencia, ¿no? Pues se van aprendiendo, pero nos indica la absoluta necesidad de hacer programas de prevención y programas educativos y trabajar este tema con mucha más fuerza de lo que lo estamos haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Aunque aparentemente, ¿no? Socialmente nos parece que estamos avanzando, yo creo que sí, estoy segura que si esto lo hubiésemos hecho hace 25 años sería muy diferente, ¿no? El desequilibrio, pero aún así va más lento de lo que nos esperábamos todos, ¿no?
Yeah.
Nosotros ahora vamos a sacar una segunda oleada de un barómetro que tenemos de género, que tendremos los datos seguramente antes del verano, y ahí podremos contrastar si estamos evolucionando en la dirección adecuada, ¿no?
Yo creo que también un indicador tiene que ser el nivel de estudios, ¿no?
Sí, eso también, y un indicador muy claro también son las familias, ¿no? Es decir, el ser humano y los más jóvenes tienden a replicar lo que ven en familia, ¿no? Y lo que ven, las relaciones que ven más cercanas, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos mucho trabajo que hacer, que no solamente es, al final los jóvenes y las jóvenes lo que hacen es reflejar la sociedad.
Claro,
ellos
claro.
no están aislados, ¿no? Como un clúster ahí aislado, sino que ellos están reflejando lo que la propia sociedad está diciendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues muchas de estas actitudes también las vemos en los adultos, ¿no? Y también lo estamos comprobando día a día. No sabemos el número exacto, ¿no? Pero pues muchas veces los comportamientos se replican, ¿no? Y eso es lo que hay que seguir trabajando intensamente.
Muy bien, pues Eulalia Alemari, directora técnica de la FAD, nos ha entregado, digamos, esta primera entrega, pero nos promete una segunda.
Seguro,
¿sí?
Seguro. Tenemos que avanzar y los datos es lo que nos permiten avanzar mejor.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes y un abrazo.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.